El camino.
¿Qué es?
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería, en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. ¿Por la que huelga a radio, Radio Libre Social y contra el poder? Escúchanos todos los sábados a partir de la 1 de la tarde por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es.
Entrando en el mes de septiembre y siguiendo nuestro andar, te compartimos la plática que tuvimos con un integrante del grupo operativo Rizoma, que nos habla de la asamblea de enlace con pueblos indígenas. Comenzamos.
Estamos en Ciudad Universitaria, en la plaza de la Torre 2 de Humanidades, y estamos celebrando una asamblea de enlace y coordinación con los pueblos indígenas. Esta asamblea de enlace fue pensada desde la logística hasta llevarla a cabo por el grupo operativo Rizoma, que es un grupo operativo del movimiento Yo Soy 132. Y pues se inicia con el principio de abrir un lugar de diálogo, directo entre los diferentes sectores del país. Y una asamblea que se nos hacía muy indicada por la cuestión electoral era la asamblea con los pueblos indígenas, ya que la mayoría de los recursos, si no es que todos los recursos de este país, se localizan en el territorio de las comunidades. Ellos han sido los que han protegido las comunidades desde hace muchísimos años y han mantenido sus recursos. Y actualmente el saqueo neoliberal pues se ha encargado de convertir la materia prima en ingreso capital. Por lo mismo se nos hacía importante tener un diálogo directo con las comunidades, para que ellos nos explicaran con su propia voz lo que están viviendo actualmente, ¿no? Uno de los puntos más importantes de esta asamblea era entender el enfoque de imposición. Sabemos que el enfoque de imposición del movimiento 132 va un poco más hacia la idea de lo electoral y la imposición presidencial o de elección pública para los puestos de liderazgo en los estados. Pero la concepción de imposición de los pueblos indígenas es muy diferente, porque es una imposición de cultura, es una imposición de lenguaje, es una imposición de modos de vida, donde la imposición presidencial queda en segundo término. Y yo creo que es muy importante entender esta visión de las comunidades, de pueblos que llevan más de 500 años en lucha, defendiendo nuestro territorio, del cual nosotros gozamos, y pues realmente gracias al esfuerzo que tienen en todas las comunidades, como en el campo, es como nosotros, los estudiantes de una zona urbana, podemos acceder a este tipo de vida. Se nos hacía muy importante escuchar y hacer consciente esta clase de factores que al momento de que nosotros llamamos una imposición, no estamos considerando. El esquema de la asamblea, mínimo como yo lo pensaba, era que el primer día se enfocara un poco a la demanda y a la problemática de los pueblos indígenas. Lo que hemos tenido estos días ha sido una lluvia de demandas y quejas ante pues la autoridad que ejerce el gobierno, los gobiernos estatales o federales en los territorios de los pueblos indígenas. Se han escuchado problemas con megaproyectos, de saqueos, de problemas de infraestructura, porque les quitaron una parte de tierra y no les llega el agua en esa parte. La mayoría de los conflictos hasta el momento han sido quejas ante el gobierno, pero hemos encontrado propuestas. Tenemos a comunidades que ejercen sistemas autónomos y que pues hasta el día de hoy, tanto ayer como hoy, han dado una muestra o explicaciones más bien de cómo es que se puede lograr esta autonomía. Uno de los mayores conflictos y en el que pues estamos y lo que yo alcanzo a ver es el problema del modelo económico. Puede lograrse la autonomía política, pero el sistema económico en el que estamos no permite el lograr una autonomía económica, aunque se tengan los recursos. La mayoría de las quejas van hacia eso, que ellos tengan la libre determinación del uso de sus tierras para poder ellos utilizar esos recursos como mejor convenga a las ideas de las comunidades autónomas indígenas que tenemos en el país. Han sido más o menos las temáticas que han salido. Hemos tenido también problemas con la educación, lo que habíamos planteado de la idea de imposición, ¿no? Ha salido todo este mar de ideas que generan esta palabra y que muchos de nosotros, o mínimo yo, no había concebido hasta el momento que me senté a estudiar las problemáticas indígenas, y que en estos dos días han permitido el ampliar esta palabra y este concepto para así permitir, o mínimo así lo veo, un trasfondo más allá de lo electoral, ¿no? Una de las preocupaciones más grandes del movimiento era si se quedaba en lo electoral o no, si pasa la coyuntura. Y pues esta clase de pláticas nos deja claro que el concepto va más allá de lo electoral y permite pues que el movimiento, que mínimo las personas que estamos decididas por un cambio completo en la forma de vida del mexicano y del ser humano, pues sí permite que cambie nuestra concepción. Y eso pues se ha visto en estos dos días, y pues esperamos que ya para mañana pues se cierre ya con un plan un poco más estructurado de cómo trascendemos la coyuntura electoral. La unión es algo que se ha visto en los dos días. No podemos aún hablar de resolutivos de la asamblea, pero sí hay una idea de unificarse, una idea de romper barreras que se han impuesto a través de los diferentes métodos educativos, de todo el sistema capital que hace una diferencia material entre las personas. Veo que se tiene ganas de disolver eso, ¿no? Que se tiene ganas de trascender las barreras físicas que vemos, y eso es lo que más me motiva, que sí veo como la idea de quitarnos las barreras que en algún momento el movimiento Yo Soy 132 se quitó, el momento de romper la barrera entre lo público y lo privado. en este momento ya se está, o mínimo lo que veo es que se empieza a disolver la barrera entre lo diferente desde cultura, usos y costumbres, una capacidad monetaria. Eso empieza a disolverse. Y mínimo en esta plenaria ha sido algo que he visto constante. La idea de unificarse como un solo cuerpo que responde ante los mismos estímulos que nos rodean. En la página de la asamblea, que es aecpi.org, ahí se encontrarán todas las relatorías, pues todo lo que se saque de la asamblea lo subiremos el viernes. No hemos querido subir nada por cuestiones también de seguridad y de que no hay nada definido, pero ya que pase el cierre, todo lo subiremos a la página de aecpi.org y a la página de Yo Soy 132 Media. Estará completo. Okay. Pues el mensaje más directo es abrirnos al diálogo, ¿no? Que sigamos abiertos a eso, que es el único camino que podemos, o sea, bueno, que realmente hemos encontrado como humanidad para poder entender las otras perspectivas. Entonces, si tenemos el lenguaje y la escritura, utilizar esa tecnología y esa herramienta tan grande que permite trascender la memoria y pues seguir practicándola. No olvidar que que si no platicamos y no compartimos lo que sentimos, nadie más que nosotros mismos se entera. Entonces, el único método de entendernos y llegar a un equilibrio entre modos de pensar sería el abrirnos al diálogo y abrirnos al escuchar las diferentes perspectivas y no cerrarnos nunca. En este camino vamos a compartir dos testimonios de dos personas que vivieron esta asamblea. Este es el camino por la que Huelga Radio 102.9.
Venimos de la comunidad indígena del poblado autónomo de San Juan Tlacotenco, de Postlán, Morelos. Mira, ahorita nosotros tenemos una lucha contra el mismo municipio, contra su carpeta básica del 1929, en la cual desconoce a las comunidades y le otorgan la tierra comunal al municipio, siendo que él no le compete, porque el municipio es una cuestión administrativa. Por otro lado, venimos aquí pues a denunciar esa parte, ¿no? Que desgraciadamente nosotros hemos tenido confrontaciones contra el mismo comisario de bienes comunales de Tepoztlán, en la cual nos ha fracturado a nivel internamente por la cuestión económica, ¿no? Porque nos han metido programas de Pro Árbol por medio de la CONAFOR y por medio de la semana permisos para la cuestión de la tala clandestina, ¿no? La cual nosotros no necesitamos, ellos justifican la cuestión de los permisos en cuestión de saneamiento, pero dentro de nuestra historia nosotros nunca hemos tenido un saneamiento del bosque, sino que el mismo bosque se sanea por sí solo. Entonces, también tenemos problemas con los compañeros de San Pablo Sostepec, delegación Milpalta, la cual pues se están metiendo dentro de nuestras áreas de territorio, en la cual nos están invadiendo tierras comunales de nosotros, en la cual ellos justifican que están extrayendo madera para su uso doméstico, en la cual creemos que no es así. De lo contrario, están utilizando esa madera para hacer comercio individual o comercio para unos cuantos, Entonces creemos que no están respetando también un amparo que es del 508 que ganamos, la cual se echa abajo la carpeta básica de Tepoztlán, en la cual un tribunal colegiado nos otorga ese amparo y nos nos nombra ya como comunidad indígena y autónoma, en la cual nosotros tenemos a la libre determinación a través de nuestros usos y costumbres, y en la cual nos está reconociendo nuestra posesión por hecho y por derecho en esa zona que los compañeros de San Pablo Ostostepec nos están invadiendo, en la cual ellos no están respetando ese amparo, ¿no? Y por otro lado, también pedimos y exigimos a las autoridades agrarias y así a los nuevos gobiernos para que le den agilidad a este proceso que estamos en juicio desde el 2006. Entonces, para que ya se dé un resolutivo final, ya sea a favor o en contra de nosotros, ¿no? Pero lo que queremos es que ya no se siga tardando más, porque esa parte que está en litigio, pues son aprovechados por los talamontes o por otras comunidades que quieren seguir talando nuestros bosques. Y como está en sola zona de litigio, pues es como tierra de nadie, ¿no? Entonces ellos aprovechan. Entonces, vuelvo a mencionar otra vez al pueblo Ostostepec, porque por medio de ellos hemos recibido amenazas, hemos recibido agresiones, tanto físicas y verbales, y hasta agresiones con armas de fuego, en tratar de impedir que se lleven la madera, en tratar de impedir seamos saqueados, ¿no? Y por otro lado, pues hemos recibido aparte pues agresiones a través de nuestro propio ganado, ¿no? Que se encuentra en esa zona, ¿no? Que es la parte del corredor biológico Chichinautzi. Entonces, tenemos ese problema con el poblado y creemos que si no le da esta agilidad los tribunales o las autoridades agrarias, podríamos caer en otro tipo de formas de poder defender nuestras propias tierras, ¿no? Al grado de a lo mejor hasta, no quisiera pensarlo, pero tomar las propias armas o defender hasta la muerte en nuestro territorio, ¿no? Eso es. Mira, nosotros venimos a la asamblea porque nos sentimos identificados por Yo Soy 132, así mismo como la otra delegación que está en Morelos. Creemos que es una organización, un nuevo grupo civil, la cual nos pudiera dar mucho mayor fuerza, y también nosotros cobijamos al 132 porque creemos y pensamos en la misma ideología que ellos, ¿no? Entonces, por eso es que venimos, invitación previa por ellos, para venir a denunciar estos aspectos. La problemática de las cuestiones de las carreteras siempre han existido. El problema de invasión de áreas naturales protegidas decretadas por el mismo gobierno y sus dependencias. Hemos tenido también muchos problemas en la cual las mismas autoridades ecológicas que supuestamente están protegiendo el ambiente se hacen omisas, y en la cual dicen que no es de su jurisdicción. Entonces entonces cae en una contradicción, porque protegen o no protegen, y entonces a veces pensamos que van por sus propios intereses. Ahorita tenemos un grupo de compañeros comuneros que están vigilando en una zona que está dentro del Parque Ecológico Tepozteco, en la cual nuestros compañeros están apostados ahí porque un grupo de personas de Tepoztlán han invadido nuestros territorios y han talado esa zona para construir casas. Hemos hecho una poca investigación, en la cual sabemos que estas familias se dedican a agarrar terrenos comunales y en la cual después los convierten en fraccionamientos. Entonces, nosotros ahorita lo que estamos impidiendo es de que ya no se siga fraccionando más nuestros territorios. Y no queremos terminar como otros pueblos, como es Santiago Tepetlapa, que la cabecera municipal ya se lo comió. Y si ojalá los compañeros se dieran una vuelta a Tepoztlán, la mayor parte de su gente ya no es gente teposteca, es tepostiza o es gente extranjera, y en la cual ha perdido su identidad. Y entonces, y se ha comido a las comunidades. Entonces, lo que queremos nosotros tampoco, que nos coma la misma cabecera municipal o el mismo comisariado de Tepoztlán, que no nos vendan nuestras tierras. Entonces, por eso estamos luchando en este juicio, para tener una autonomía agraria, que nosotros nos reconozcan y nos titulen como una nueva comunidad agraria y tener nuestros propios recursos para poder defender nuestros bosques. Decía en su momento un compañero, nosotros tenemos una vaca grandota pero flaca, pero ahí está, en la cual no la podemos ordeñar. ¿Por qué no la podemos ordeñar? Porque todo se ordeña desde la parte de abajo, la parte central de Tepoztlán, la parte central de Cuautla, la parte central de Cuernavaca, y toda la parte sur de Morelos, porque nosotros somos parte de la recarga acuífera. Entonces, nosotros no tenemos agua potable entubada. Nosotros protegemos los bosques sin recibir nada a cambio. Nosotros vigilamos los bosques sin recibir nada a cambio. Y estamos solos, pero seguimos resistiendo, porque creemos en nuestra lucha, creemos en nuestra forma de defender nuestros bosques, para que otros compañeros o otras comunidades se aprovechen de esos recursos, ¿no? Pues sí, el mensaje que yo les daría a los compañeros, a que nos visitaran, primero que nada, San Juan Tlacotenco está ubicado en la parte norte de Tepoztlán. Si vamos de aquí, desde México, nos bajamos en la caseta de Tepoztlán, de ahí pasamos al otro lado de la carretera o preguntamos hacia dónde está San Juan, y hay un autobús especial, un carro, que nos lleva hasta San Juan Tlacotenco, en la cual los invitamos a que presencien con sus propios ojos quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo a través de nuestras propias autoridades. Entonces, hemos hecho muchísima resistencia, y ahorita lo que queremos es de que los demás compañeros pues conozcan a San Juan Tlacotenco y su problemática que tiene hasta ahorita. Mira, ahorita invitamos a las comunidades cuando nosotros ganamos un amparo, la cual echamos abajo el decreto presidencial del 28 de noviembre de 1929. Pero desgraciadamente las comunidades no se quisieron adherir a nosotros, a esta lucha, porque piensan o siguen pensando en el paternalismo, en el centralismo de la comunidad agraria de Tepoztlán. Entonces, confluyen también las cuestiones de intereses políticos, económicos y sociales. Entonces, no es tan fácil trabajar con las demás comunidades, porque sienten que van a perder esa parte de los recursos económicos. Entonces, lo que nosotros ahorita estamos luchando en esta zona, somos solos, y también acompañados de otros compañeros que ahorita nos están apoyando, que es el Yo Soy 132, y también los compañeros de los 13 pueblos de Morelos. Así es. Sí, te voy a dar un correo electrónico. Es geotepos@hotmail.com, y un teléfono celular que es 045-777-1848-815. De esa manera nos pueden contactar, o si no, buscan en Google San Juan Tlacotenco.
Pues mire, lo que estamos aquí a plantear la asamblea es tratar los puntos de un territorio con bosque y todo lo que tiene como recurso, como tierra. Estamos planteando para hacer un proyecto de cuidar la reforestación natural que no hay necesidad por qué meter reforestación de planta inducida. Nosotros lo que nos hace falta es a lo mejor un apoyo económico, no sé. ¿Por qué? Porque lo que se trata es formar, o sea, formar como cuadrillas obligadas, voluntarias, para cuidar el bosque, con que no se queme, con que no se queme y no haya depredadores de, ¿cómo dicen?, de tala. El bosque solito se está reforestando año con año. En este momento podemos observar una reforestación natural, pero ya la combinaron con la reforestación artificial. ¿Qué va a pasar con la natural y la artificial? Va a haber competencia. La diferencia es de que la que nació allí es propia y la que le metieron es inducida, que desconocemos de dónde traen la planta. También eso yo lo veo como una falta, un delito de lo que le llaman un ecocidio. ¿Por qué? Porque es una zona donde se reproduce la fauna. Y en esa zona es diversidad de fauna. No podemos hablar de una sola, son tantos. Y al cercarlos, que le llaman reforestación artificial, están perjudicando a la fauna, porque ya no tiene para dónde escapar de sus depredadores. Hemos visto cómo el búho que va correteando su presa y se queda atorado en los alambrados. Es un delito. ¿Quién lo va a proteger? O sea, nosotros la cuidamos, pero los que están siendo cercos tendremos que confrontarnos. Y lo que queremos es no confrontación, pero sí que actúen las autoridades de protección del medio ambiental. O sea, se sabe que el medio ambiente no es solo el aire. El medio ambiente es tierra, bosque, agua, fauna. Hasta nosotros los que habitamos allí en ese lugar somos parte de ese término del término biológico de ecología. Sí, es posible. Hay alguien que nos escuche, que quiera apoyarnos al cuidado de esa reserva, porque es la única reserva de 12.000 hectáreas. Las demás ya están depredadas, pero esa parte todavía está. Y la invito para visitar esos lugares y se encuentra en un momento fácil.
Bueno, mi nombre es Francisco Hernández Santiago, presidente de la Unión Campesina Indígena Popular Cuauhtémoc, Asociación Civil. Estamos ubicados en Tantoyuca, estado de Veracruz. Bueno, nos enteramos de la convocatoria de los universitarios del SOY, yo soy 132, y donde estimamos su temario de esta convocatoria, que es sumamente importante porque se trata de asamblea y enlace y coordinación con los pueblos indígenas. Y en este momento y en todos los momentos que hemos estado nosotros buscando la unidad de los pueblos indígenas, con la finalidad de poder luchar y rescatar nuestros derechos constitucionales que nos enmarca nuestras leyes mexicanas. Pues quiero agregar aquí, consideramos que todas las organizaciones que están llamados y que se encuentran hoy en este trabajo intenso, pues tenemos el mismo dolor, tenemos el mismo problema, Los gobiernos de la clase poderosa, de la clase millonaria, pues solo se sirven entre ellos, y la clase pobre, los indígenas, pues nosotros estamos tirados en la basura, solo nos recogen cuando quieren votos, y pues con ese lamento, y pues tenemos grandes injusticias desde hace siglos que no nadie de las autoridades les interesa el problema de los indígenas. En este caso, quiero referirme concretamente el 5 de febrero de este año 2012, cumple 95 años de la Constitución, y de los 95 años, los gobiernos que han pasado, a quienes han atendido. No nos ven, ahí está, grandes problemas. Están el saqueo de nuestros recursos naturales, en ese caso de la región de la Huasteca, Veracruzana, Hidalguense, Puebla. Está el Paleocanal Petrolera de Chicontepec. Están saqueando mientras los del Pemex pues están contaminando, están invadiendo tierras, y si los indígenas, alguien habla, alguien protesta, alguien levanta la voz, Pemex los encarcela y los aplasta, porque no tenemos fuerza suficiente las organizaciones de la región, y nos tenemos que buscar con los propios indígenas y las propias organizaciones nacionales, regionales. Y hay mucho problema que está allí, que no nos ven y nunca nos van a ver los gobiernos de este estado burgués. Entonces, concretamente, pues tenemos que pronunciar todos los malos tratos, tenemos que denunciarlo, y estamos haciendo aquí. Y hoy nos encontramos, todas las organizaciones tenemos el mismo problema, y entonces esa es la finalidad de pues escucharnos, recoger experiencias, conocimientos, y también la finalidad es la unificación y llevar una lucha frontal contra las autoridades y todas las instituciones que pues no han respetado las leyes y pues no nos han respetado a todos los pueblos que se encuentran en la injusticia en el país. ¡Uy! Es como todo en el país. Problema de la educación. Problema la educación desde el inicial, preescolar, primarias, secundarias y todos los niveles, pues hay problemas porque no hay aulas, no hay equipos, no hay pinturas, no hay pues infraestructura educativa, y entonces los padres de familia tienen que sacrificarse para cooperar, para hacer sus jacales donde van a estudiar sus hijos, y las cooperaciones, una serie de problemas de que les exigen uniformes, y si los pueblos indígenas no tienen trabajo, la producción pues no se da, porque primero los instrumentos de labranza son pues atrasados de hace miles de años, son instrumentos primitivos, un wingar, un machete, un azadón. ¿Qué puede hacer por un día ahí a labrar sus tierras el indígena? Y también vienen los problemas de si ya sembró, viene la sequía. Si no viene la sequía, vienen las heladas. Si no vienen las heladas, vienen los huracanes, el agua, todo fenómeno natural echa a perder las siembras, el cultivo, pero no termina allí. Cuando hay buenas cosechas, ya sea en el ganado, en cerdos, en producción de maíz y todo lo que se siembra allá y todo lo que se trabaja allá, cuando hay en abundancia, viene el fenómeno, el gobierno baja el precio y entonces los intermediarios compran baratito para que cuando ya terminan de comprar los productos del indígena, el campesino, ya ellos suben el precio. Y pues ahí está lo que nosotros llamamos de la explotación del hombre por el hombre. Ahí está lo que nosotros llamamos el saqueo, el robo de los caciques, o sea, del sistema en que vivimos, ¿no? Nos tiene comiendo todo el tiempo, no podemos progresar para nada porque todo nos quita nuestro producto, el sistema, pues, la burguesía, los coyotajes. Entonces, pues, es uno de los problemas. Ahora, vamos en la salud. Aquí voy a hacer una muestra para dar como un botón. Es una comunidad, se llama San Lorenzo. Ahí está un centro de salud. Es una congregación que tiene más de 27 comunidades y cuenta 11.700 habitantes. Para un doctor, imagínense, para un doctor hay una serie de problemas. Para ese un doctor, lo cita el doctor, ahí está una fila con sus hijos cargando, con hambre, sed, calor y una serie de cosas que pues se martirizan allí. Pero no es nada más ahí. Si hay pacientes y enfermos emergentes, pues no los atienden. No los atienden y ahí se mueren. Se muere la gente. Y entonces es eso, pero no termina ahí. También está que no hay medicina, que pues muchas carencias. Y el médico de allí y las enfermeras los hacen barrer, hacer aseo, les hacen cooperar para comprar medicina, para comprar material de curaciones. Y es una serie de problemas que hay, y así infinidad de grandes problemas que hay, de la miseria. Bueno, entonces, en la región pues está la extrema pobreza, pues grandes injusticias que prevalece, como vuelvo a decir, que no nada más de una congregación, de una comunidad, sino todas las regiones, todo el país, estamos en la misma situación como el caso de lo que me estoy refiriendo. Bueno, antes de decir mensaje, quiero decir también aquí que nosotros hemos llevado una lucha desde ya de 40 años de lucha. Hay una parte de la región que se desmanteló el caciquismo, pero bajo las decisiones de los indígenas, porque el gobierno los tuvo por siglos, no quiso resolver problemas, aún teniendo resoluciones presidenciales y las organizaciones centrales del gobierno, pues nunca quisieron solucionar el problema, y entonces llegaron una decisión, tomaron las tierras y recuperaron sus tierras a los indígenas, y de ahí vino muchas cosas, vino las represiones, más de 500 indígenas encarcelados, muertos, desaparecidos, una serie. Actualmente estamos pues a nuestras demandas sobre los medios de producción, que es la base para poder obtener un patrimonio en verdad para poder sostener una vida mejor, pero sin embargo no nos han dado ni siquiera migajas, y cuando nos han dado migajas, pues cuando nosotros hacemos una lucha, pues podemos llamar aventurado, una lucha aventurada. ¿Por qué? Porque ya el pueblo toma los camiones para ir a las capitales y presionar el gobierno para que se dé por lo menos migajas, y luego vienen conflictos, las persecuciones, orden de aprehensión. Hay mucha represión en la Huasteca, y pues como vuelvo a decir, en todos lados, como hoy nos presentaron varias organizaciones en diferentes estados, estamos en lo mismo, ¿no? Pero por eso hoy no queremos seguir aventurando como este caso, por eso estamos buscando las tácticas, las estrategias unidas, ¿no?, con acciones unitarias, y aquí lo más importante, pues, a los universitarios, lo que se llama Yo Soy 132, nos da también la vitalidad, y nosotros también con ellos nos damos la vitalidad, la fuerza, y aquí estamos puestos pues a luchar sin cesar, con puestos en lo que nos hemos propuesto, y porque queremos justicia. En lo que me decía lo del mensaje, bueno, más que nada pues hacemos un llamado a todas las personalidades de distintas de distintos sectores de todo el país, de todas las organizaciones, de todas las familias, de toda la gente, pues que se incorporen a organizarse, a luchar con la finalidad de rescatar nuestros derechos constitucionales, que ahí están, que las autoridades no han respetado, pero a través de las acciones unitarias lo tenemos que hacer respetar, lo tenemos que hacer que respete la autoridad a nuestras necesidades y nuestras demandas. Sí, tenemos el correo, es UCIPCAC@hotmail.com.
Esto es El Camino.
Estoy colgadito ahí por esa muchacha, y ella ni puto caso ni por la noche cuando se emborracha. Estoy colgadito ahí por esa chamaca, que hace que el pensamiento por H o por B siempre me arda. Y una amiga con derecho a no te calienta mi noche, cuando tiene el alma tierna me pregunta si podría quererla, y le canto como quiera que te quiera. Si quiero no me quiere, como quiero que me quiera. Ay, como quiera que te quiera. Si quiero no me quiere. Desde que la pinto mi sueño con azufre y sal, me levanto menos católico que el papa, con erección máquina y es que no me ha perdido hoy por esa niñata, con una cachofa sorda y sin gafa en un berenjenal. Y la otra me busca pero no me encuentra, un cigarro en su cama y me voy para el patio de la luna lunera, improvisarle rumba a la que mira otro. Bajo su ventana me abro, su ventana verde con teca, y le canto.
Déjame que te quiera, que yo quiero quererte como quisiera que me quisiera. Ay, déjame que te quiera, que yo quiero quererte como quisiera que me quisiera. Ay, déjame que te quiera, que yo quiero quererte como quisiera que me quisiera.
Ay, déjame que te quiera, aquí te quiero quererte.
Esto es El Camino.
Continuando nuestro andar, ahora escuchamos a Francisco Cerezo, quien nos habla de las actividades que realizaron a finales del mes de agosto.
¿Qué es El Camino? ¿El camino de qué? ¿O cuál es El Camino? Bueno, mira, nosotros como Comité Cerezo, lo que decimos es, para lograr los objetivos que tenemos y que usualmente la gente que acompañamos o las organizaciones, nosotros decimos que lo más importante es la documentación de las violaciones a derechos humanos. ¿Por qué? Muchas cosas pasan, muchas cosas tenemos noticia en la radio, periódicos, medios alternativos, Pero si no tenemos las pruebas de que efectivamente el Estado está cometiendo violaciones a los derechos humanos, solo nos quedamos como con que ha pasado algo y no tenemos la posibilidad de luchar con más elementos en contra del ejercicio autoritario que el Estado comete en contra de nosotros como defensores, o de los luchadores sociales, o de las organizaciones sociales, o del pueblo en general, ¿no? Entonces, para nosotros la lucha por los derechos humanos o por que una sociedad sea más justa pasa hoy necesariamente por la documentación estricta de los casos de violaciones a derechos humanos. Nosotros cada año presentamos un informe desde los últimos 3 años, o sea, tampoco cada año, donde tratamos de resumir el estado de agresiones, ejecuciones, desaparición forzada, presos o detenciones arbitrarias en contra de personas que luchan, luchadores sociales, defensores de derechos humanos. Cabe la casualidad que hoy la desaparición forzada pues es una realidad más palpable en México, es una estrategia que el Estado está utilizando en contra del movimiento social, y precisamente el 30 de este mes se cumple el día, bueno, es el Día Internacional en contra de la desaparición forzada, ¿no? Y lo que hicimos fue, enlazar tanto el informe que nosotros realizamos como con otras organizaciones, hacer varias movilizaciones o varios eventos para poder denunciar o hacer más visible que la desaparición forzada en México existe, y pues hicimos un foro para hablar sobre la caracterización del Estado y lo que estamos viviendo. También presentamos nosotros nuestro informe que contiene los datos documentados de las personas que han sido detenidas, desaparecidas por motivos políticos en México. Hicimos una marcha que enlaza algunos de los casos y organizaciones que estamos acompañando o que estamos en esta coordinación para visibilizar la desaparición forzada, y pues fue de la Embajada de Colombia, pasó a la PGR por un caso de 2004 donde fue un intento de ejecución extrajudicial contra algunos estudiantes universitarios, y llegamos a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre todo en el marco de la desaparición forzada, ¿no?, del Día Internacional. Estamos proyectando algunos documentales o estamos haciendo algunos foros con temáticas muy parecidas o que tratan de desnudar, digamos, la realidad que vivimos, y sobre todo pues en la universidad, ¿no?, que es el espacio donde también trabajamos. El informe también es en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, pero también en el mes que nosotros cumplimos 11 años, y gracias a esos 11 años de trabajo de manera solidaria y voluntaria, pues nos fuimos acreedores, digamos, al Premio Alemán de la Paz de Aquisgrán 2012, el cual pues apenas van a ir a recoger, se nos otorga el 1 de septiembre, y hacerlo extensivo, ¿no?, porque es un reconocimiento que es para no solamente nosotros como comité, sino para todos aquellos que se han solidarizado con nosotros y que nos han permitido pues seguir trabajando, ¿no? Incluso a todos aquellos que ante una acción urgente han respondido, porque eso también nos permite que el Estado no nos golpee más o no nos golpee más fuerte y que sigamos trabajando. Entonces, pues un agradecimiento a todos los que forman parte del comité, los que somos parte del comité, y a todos aquellos que nos han acompañado pues a lo largo de estos 11 años. La forma en que nosotros estructuramos los informes es, primero partimos de la realidad, es decir, nunca hacemos un esqueleto previo y tratamos de que la realidad se acomode ese esqueleto. Lo que hacemos es la recopilación de los datos de fuentes públicas, periódicos, revistas, medios oficiales, alternativos, correos electrónicos, acciones urgentes de organizaciones, incluso en menor medida pues la plática con las familias de las víctimas. Y a través de eso lo que vamos a hacer es documentar que efectivamente los casos que estamos presentando fueron motivados por motivos, bueno, por cuestiones políticas, y que el perpetrador directamente es el Estado mexicano. Entonces, nuestros informes reflejan la violación a los derechos humanos que el Estado mexicano comete en contra de luchadores sociales y o defensores de derechos humanos. Nuestro informe abarca todo el país, porque pues la información, aunque de algunos estados no tenemos por obvias razones, porque a veces también el miedo impide que la gente denuncie, o están tan aisladas las comunidades que no sale la información más allá, pero lo que hacemos es intentamos hacerlo nacional. Y en este último informe lo que hicimos fue ver todas las detenciones que se realizaron a partir de enero del 2011 hasta mayo de este año en el país. Por ejemplo, tenemos 78 el año pasado y 80 en estos 5 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, se está duplicando, si esa tendencia diría que se va a triplicar el número de detenidos en México. También lo que hacemos es la ejecución extrajudicial, documentar casos de ejecución extrajudicial, y también tenemos una situación muy parecida. Mientras el año pasado fueron 17 casos, de enero a mayo de este año fueron 12 casos. Entonces, si también sigue esa tendencia, pues estamos esperando el triple de defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente. En el caso de desaparecidos, nosotros participamos en la campaña nacional contra la desaparición forzada, que entregó un informe en abril, y lo que hicimos fue recuperar esos datos para, de una forma gráfica, con un mapa del territorio nacional, marcar los estados donde más se da este fenómeno. Michoacán es el primer lugar en cuestión de desapariciones forzadas por motivos políticos. Y también lo que hicimos fue, hay una organización hermana que se llama Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, que también acaba de entregar un informe sobre la agresión o las violaciones de derechos humanos cometidas en contra de defensores de derechos humanos. Amenaza, seguimiento, hostigamiento, allanamiento de oficinas, de casas. Y lo que hicimos al final fue crear de forma gráfica en un mapa el estado de la represión en México de enero del 2011 hasta mayo de este año, ¿no? Y lo que tenemos es que solo en 12 estados no tenemos información, pero en todos los demás ha habido una alza significativa en desaparición forzada, ejecución extrajudicial, detenciones arbitrarias y agresiones o violaciones a derechos humanos en contra de defensores, ¿no? Bueno, mira, el impacto que nosotros esperamos del informe es principalmente hacia otras organizaciones sociales, para que vean la importancia de la documentación. Todos podemos decir, en México algo está pasando, pero necesitamos probar que en México algo está pasando. Entonces, no tenemos mucha información de casos, porque algunas organizaciones deciden que no es importante, y por lo tanto su información no se ve reflejada en los informes que desde las organizaciones de derechos humanos estamos haciendo para denunciar el estado general de la represión en México. Entonces, va dirigido a ellos para que vean la importancia de esta herramienta, y por lo tanto la importancia de que ellos denuncien a nivel público mínimamente lo que está sucediendo en contra de ellos. Segundo, también hacemos un análisis donde vemos el fenómeno paramilitar, que también es un algo que está en el aire, pero que no acaban las organizaciones sociales de definirlo, de entender el fenómeno paramilitar, y a veces piensan que cualquier persona vestida de civil con un arma es un paramilitar, cuando el paramilitarismo es una estrategia dirigida, creada, fomentada por el Estado mexicano, donde pueden ser militares, marinos o de la Policía Federal vestidos de civiles, o pueden ser ex soldados, ex marinos, ex de la Policía Federal vestidos de civiles, o grupos supuestamente de la delincuencia organizada que, mandatados por los militares, los marinos o la Policía Federal, cometen las violaciones a derechos humanos. Esta es una estrategia que se va, o que en este último año se ha elevado. El 45% de los casos de ejecución extrajudicial son por grupos paramilitares. Es decir, el Estado, para quitarse esa responsabilidad de ser acusado de que directamente está cometiendo las cosas, va a generar esta estrategia de grupos paramilitares para asesinar, para desaparecer, para hostigar a los defensores de derechos humanos o luchadores sociales. Entonces, creemos o esperamos que el impacto que tenga es que dar elementos necesarios y suficientes para que se entienda cómo el Estado nos está golpeando e intenta alejar su, quitarse esa responsabilidad. ¿Para qué? Para decir que son los grupos que se están matando. ¿Qué es lo que está diciendo? Todos los muertos son porque las bandas delincuenciales se matan entre ellas. Un defensor de derechos humanos asesinado bien puede ser invisibilizado como una víctima más de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces lo que queremos demostrar es que no es así, que es una estrategia del Estado para invisibilizarnos, para minimizarnos y para criminalizarnos. Cuando uno de nosotros muere, es una víctima más de la delincuencia organizada, o inclusive tenía vínculos con la delincuencia organizada y por eso lo mataron, ¿no? Entonces eso es lo que esperamos nosotros del informe, principalmente. Bueno, mira, en el informe no pusimos casos o no especificamos con nombre, lugar de los casos, sino fue una cuestión más general. Eso ya lo hicimos en el informe anterior, digo, no, para no estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es, por ejemplo, que en casos de Michoacán, que es donde hay más desaparición forzada, todavía las comunidades que lo están padeciendo acusan o no saben exactamente quién es el perpetrador. A veces dicen que son particulares, y si son particulares, uno, el Estado no es el responsable, directamente digo, o sea, no es el que cometió el hecho, y por lo tanto las organizaciones de derechos humanos no podríamos intervenir. Nos piden ayuda, pero decimos, bueno, pero si fue entre particulares, solamente si pones la denuncia y el Estado no hace nada, efectivamente nosotros entramos. Pero por el simple hecho de que sean particulares, nosotros no podríamos intervenir en eso. O efectivamente intervenir en el sentido de que el Estado es omiso con su responsabilidad de proteger a todos, pero no sobre el hecho concreto. Y eso es lo que ha pasado sobre todo en algunas comunidades en Michoacán, que al no poder identificar el vínculo que tienen estos grupos con el Estado, incluso pueden hasta solicitar que haya militares en sus comunidades, supuestamente para mayor seguridad. Y lo que hemos visto es que cuando los militares o los marinos ingresan con el permiso de las mismas comunidades, lo que va a suceder es más desaparecidos, más ejecutados extrajudiciales. Incluso nosotros decimos, no se han dado cuenta que es un grupo paramilitar del mismo Estado el que lo está cometiendo, y cuando llega la Marina o el Ejército están de acuerdo y va a seguir sucediendo, porque el objetivo, y nosotros tratamos de decirlo en el informe, es que las empresas necesitan paliar una crisis económica que tienen. El neoliberalismo necesita profundizarse, y para eso lo que van a hacer es despojar a las comunidades de sus territorios y de sus riquezas, y para despojarlas pues tienen que quitarlas. Entonces no es una solución pedir la militarización de nuestras comunidades, porque la experiencia nos está dictando que eso va a generar mayor represión en contra de las mismas comunidades. Mira, principalmente todos los datos, toda la, digamos, los datos duros que vertimos en el informe son para poder plantear una hipótesis, ¿no? Y la hipótesis que nosotros estamos dando, por lo que estamos viendo, es que México está en un proceso, o el Estado mexicano está en un proceso de configuración de un Estado terrorista. O sea, estamos todavía no es un Estado terrorista, porque si no estaríamos peor, estaríamos como en Colombia, digamos, donde hay 7,000 presos por motivos políticos. Aquí en México tenemos, si acaso, 120, o sea, es incomparable. Pero lo que estamos viendo a través de los datos es que el nuevo gobierno impuesto a través de la compra de votos va a tener exactamente la misma línea que el PAN, y no solo eso, sino que cualitativamente va a acelerar el proceso de configuración del Estado terrorista. Entonces lo que estamos esperando, por los datos que estamos viendo y documentando, es que las estrategias de paramilitarismo, de prisión por motivos políticos, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, se va a elevar, duplicar o triplicar en los próximos años, porque el objetivo del Estado mexicano, ya ahora casi siendo un hecho la imposición de Peña Nieto, es profundizar todavía más esta política neoliberal de exterminar a la gente para que las grandes empresas transnacionales, ya sean mineras, constructoras o de todo tipo, se apropien de todo el territorio. Entonces estamos hablando de una guerra de despojo, y lo que estamos en el informe se está reflejando solamente son los saldos o las víctimas de este proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista. Ese es como lo que nosotros consideramos es más importante, y que también el tiempo, la documentación en el futuro va a poder demostrar si efectivamente teníamos razón o fue una hipótesis muy aventurada, ¿no? Mira, si bien el informe solo es el vaciado de los casos, los datos duros y la interpretación que tenemos de ellos, ya como organización, pues efectivamente tenemos dos proyectos de escuelas, una escuela para fortalecimiento de organizaciones en materia de derechos humanos y una escuela para formar educadores populares en derechos humanos. Lo que nosotros decimos es, si no nos preparamos desde ahora, porque no lo hicimos antes, pero si no nos preparamos, los golpes represivos del Estado van a ser cada vez más fuertes, y además sin una respuesta. No solamente desde la cuestión mediática, desde la cuestión de la movilización, que eso ya se hace, sino también auxiliados de una herramienta más, que es la de derechos humanos. Entonces, lo que nosotros decimos, la única forma de frenar, de amortiguar, o incluso si tenemos la fuerza suficiente, de detener el proceso de configuración del Estado mexicano en un Estado terrorista, es la denuncia con todos los datos, es decir, con una documentación muy fina que nos permita una denuncia internacional que tenga de veras un impacto. Porque denuncias hay muchas, y hay muchas que se saben en el extranjero, pero de eso a un cúmulo tan grande de casos, puede detener un poco o modificar la estrategia represiva del Estado. Entonces, nosotros pensamos que las organizaciones deben también de apropiarse de la herramienta de los derechos humanos como una herramienta más que les va a servir en ciertas circunstancias. Tampoco es ni la panacea, ni es lo mejor que existe, ni tampoco va a resolver sus problemáticas, pero puede ayudar a que el golpe represivo del Estado por la labor de defensa de derechos humanos que están realizando no sea tan intenso, es decir, bajarle un poco la intensidad, porque tampoco podemos decirles que dejen de luchar, ¿verdad? Y los pueblos, en ese anhelo por cumplir o porque todos los derechos humanos sean una realidad, pues van a seguir organizados y luchando. Lo único que podemos hacer es darles esta herramienta y que ellos se apropien de ella para formar un movimiento, digo, social, que ha ayudado de la herramienta de derechos humanos, nos permita frenar un poco la configuración del Estado terrorista en México. Para con las organizaciones, es decir, si la forma represiva del Estado es efectiva o no, efectivamente es súper efectiva. O sea, tenemos cuestiones de organizaciones que han desaparecido, de movimientos sociales que eran y que a través de la represión los han desarticulado. Tenemos un Ciudad Juárez donde hay, a la cantidad de defensores de derechos humanos que había, hay mucho menos, porque la mayoría fue ejecutada extrajudicialmente. Digo, está el caso de Josefina Reyes, o de la familia Reyes Salazar, cuyos 7 miembros de su familia, que eran defensores de derechos humanos, fueron ejecutados, unos desaparecidos y después ejecutados. Algunos otros están en el exilio, ya sea en los Estados Unidos o al interior de México, en el Distrito Federal. Y entonces ya no hay tanta posibilidad de la defensa como se tenía antes. ¿Va a pasar en otros estados? Sí. ¿Va a pasar en otras regiones? También. Entonces, efectivamente, la estrategia de miedo y terror que está aplicando el Estado mexicano está inhibiendo la protesta social, está criminalizando la protesta social, y con esas herramientas lo que va a hacer es exterminar la protesta social. Y cuando estemos en ese punto, entonces ya estaremos hablando de que el Estado mexicano es un Estado terrorista. Pero sí es efectivo. Bueno, nosotros siempre lo que le decimos a la gente que nos escucha es que uno, busquen la forma de organizarse porque todos tenemos necesidades. Dos, que si no quieren, pues que nos apoyen un poquito. Sí. De cualquier forma, porque tenemos proyectos, nosotros no tenemos financiamiento, vivimos de la solidaridad de la gente y puede aportar en muchas cosas, proyectos económicos que tenemos en la revista Revuelta, que es un órgano de difusión, en las áreas de educación, de cultura, de sistematización, que son parte, digamos, de la organización del Comité Cerezo. Y lo que es fundamental es que vean primero o conozcan la herramienta de los derechos humanos, porque eso puede abrirles mayores panoramas para trabajar de manera organizada o no, y juntos todos intentar detener este proceso. Entonces, es lo que nosotros les decimos, ¿no? Porque tampoco podemos decirles que dejen de luchar porque el Estado es malo, eso ya lo sabemos, y que a veces es más malo que otras veces, pero nosotros decimos, vamos a luchar, pero de manera organizada, vamos tejiendo esas redes que nos permita a nosotros como herramienta de derechos humanos apoyarlos, y a ellos también, apoyarnos a nosotros cuando el Estado nos amenaza, nos hostiga o lo que ya hemos sufrido. Porque solo así podríamos llegar a buen término, ¿no? De lo contrario, si no se logra entender eso, pues lo único que va a pasar es que pues, algunos de nosotros mañana seremos las víctimas de la violencia del Estado, y pues ojalá que haya alguien que en un informe nos tome en cuenta, ¿no? Y diga, bueno, pues también hacían algo, pues nada más, ¿no? Sí, bueno, uno de los, o sea, donde nos pueden encontrar uno de los proyectos económicos que tenemos, pues es la cafetería del Comité Cerezo, que está en la Facultad de Filosofía y Letras. Pues ahí pueden preguntar, a lo mejor nadie sabe, pero seguramente llegan. Y bueno, aquí también pues nos han visitado organizaciones sociales, miembros de la misma comunidad estudiantil, de otros estados. Y es un espacio de encuentro abierto a todo mundo, pues para poder crecer de manera conjunta desde los derechos humanos. Pueden venir a visitarnos, tomarse un café, nosotros decimos de manera solidaria por la libertad de los presos por motivos políticos. Hoy, pues en solidaridad a todos los casos que existen de desaparecidos, de ejecutados, que también es una aportación porque gracias a estos proyectos económicos nos permite trabajar. Nos permite cada año ahora entregar un informe que refleja el estado de la cuestión, ¿no? Entonces, pues los invitamos a que si andan por aquí, por la Ciudad de México, se den una vuelta a la universidad y nos visiten, se tomen un café, platiquen con nosotros y pues también ver de qué manera podemos ayudarnos mutuamente para seguir pues caminando juntos, ¿no? Mira, la página ahorita, la única que tenemos porque por un problema ahí de un servidor caído, www.comitecerezo.org. Las otras están desactivadas, que es la de la revista Revuelta, la del proyecto de Viento de Libertad, que es toda la documentación, pero bueno, esperemos que en breve los compañeros del servidor solidario de Espora pues puedan echarlo a andar, y en cuanto tengamos activas nuevamente las páginas, pues seguramente les informaremos. Y pues en cualquier buscador pongan Comité Cerezo y seguramente nos encuentran. El correo electrónico es comitecerezo@nodo50.org y pues ahí nos pueden también escribir. El informe no fue impreso, falta de financiamiento para imprimir un informe, si sale muy caro, pero en la página de internet pueden revisarlo, pueden ver si lo que estamos plasmando ahí tiene un símil con la realidad, y pues ver si también ellos quieren aportar pues para el próximo informe, ¿no? Pueden ayudarnos en la documentación.
Esto es El Camino.
Nos despedimos. Te invitamos a escuchar todos los jueves a las 3 de la tarde en la repetición de este programa aquí en La Que Huelga Radio.
El camino.
Y observadores sí, pero dentro.
¿Qué es el camino?
El camino es lo que se hace, se va haciendo.
Camino, una posibilidad, una senda.
La revolución es el camino.
¿Qué camino? Dime. Dani decía que no hay caminos para la paz, sino que la paz es el camino. Más bien sería en el arriero somos y en el camino andamos.
El camino. Por la que huelga radio, Radio Libre Social y contra el poder. Escúchanos todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. por el 102.9 de FM, La Que Huelga Radio. Envíanos tus comentarios a quehuelga@quehuelga.org.
Que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba. Y hoy me doy cuenta que tanto así no es.